El sistema carcelario uruguayo superó los 10.000 reclusos y presenta un nivel de hacinamiento del 68%. Además, desde 2006 a 2012, la población carcelaria aumentó 44%. Este crecimiento compromete el futuro, según entiende el comisionado parlamentario para las cárceles, Álvaro Garcés. Garcés presentó ayer en el Parlamento el informe anual 2012, donde detalla el estado de las cárceles en nuestro país. Según los datos de ese reporte, al que accedió en perspectiva, en diciembre de 2012 había en nuestro país 9.535 reclusos. De acuerdo al comisionado, si venimos a estas fechas de hoy, a esta altura de 2013, la población carcelaria ya ha superado las 10.000 personas, lo que constituye un récord.
Esto es uno de los aspectos que hemos destacado con mayor énfasis a la comisión, porque mientras hay un esfuerzo real de inversión, se han construido muchos locales, se han ampliado, se han refaccionado los locales, esta tendencia constante al crecimiento de las personas encarceladas anula buena parte de ese esfuerzo, o por lo menos lo compromete de futuro.
En el informe, Garcés diferencia sobrepoblación de hacinamiento y sostiene que el hacinamiento real en las cárceles de nuestro país es del 68%. De todos modos, hay situaciones especialmente graves, como las que se dan en las cárceles de Artigas y de Soriano. Garcés se preguntó cuánto más se puede encarcelar y llamó a una rápida aprobación de las reformas en el Código del Proceso Penal.
Es el gran objetivo que debe encarar el Parlamento en lo que queda, en esta cuestión concreta, en lo que queda de la legislatura, y repensar la política criminal, repensar cómo se resuelve la criminalidad en este país, porque si tuviéramos los mismos niveles de encarcelamiento que tiene Argentina o que tiene Brasil, en lugar de tener entre 10.500 y 11.000 personas encarceladas, deberíamos tener a lo sumo 7.000.
Sí, allí se refería Garcés a que en nuestro país faltan penas alternativas a la prisión. En Uruguay no se aplican suficientes medidas alternativas a la prisión, lo que hace que nuestro país tenga las tasas más altas de presos en esta zona del continente. Por otro lado, cuando se refería a la necesidad de modificaciones en el Código del Proceso Penal, aludía a la situación que está planteada también en nuestro país con la cantidad de reclusos que todavía no tienen sentencia. ¿Qué se contesta desde el Ministerio del Interior a este panorama que plantea el comisionado parlamentario para las cárceles? Vamos a conversar a partir de este momento con la licenciada Gabriela Fulco, asesora del Ministerio para el Sistema Penitenciario. Señora Fulco, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, ¿cómo le va? Muchas gracias.
Romina, tu primera pregunta.
Fulco, primero, para empezar, ¿qué balance hizo usted de estos datos que presentó el comisionado parlamentario?
Bueno, el Ministerio del Interior todavía no ha recibido el informe completo porque fue presentado ayer, por lo tanto, por el momento lo que tenemos son los datos que salió en la prensa de ayer, que son estos mismos que ustedes están mencionando. De todas maneras, yo comenzaría diciendo que se trata de una foto sobre el sistema correspondiente al año 2012, ¿verdad? El informe refiere a ese año. Estamos en una situación de tal dinamismo en el sistema penitenciario respecto a la marcha y al proceso de la reforma que realmente lo que yo pueda estar diciendo hoy también puede tener una modificación en apenas una semana o un mes. Y ya han pasado 5 meses de lo que sería el resumen de informe presentado ayer.
Uh-huh. Pero vayamos por partes, si le parece. A ver, por ejemplo, uno de los aspectos que remarca el comisionado es el tema del hacinamiento, ¿verdad? Dice que si bien, bueno, se ha mejorado, ya no es no es la situación, por ejemplo, de hacinamiento en todas las cárceles del país, sí continúa habiendo una situación crítica en muchas de estas cárceles. Respecto a eso, ¿qué es lo que usted diría que cambió en estos últimos meses?
Mire, nosotros ya lo hemos manifestado varias veces, principalmente el ministro, al comienzo de la gestión, uno de los principales objetivos para el reordenamiento del sistema y el éxito de la reforma penitenciaria fue y sigue siendo el combate y la búsqueda de soluciones al hacinamiento. De ahí que ustedes tengan, ya lo hemos mencionado, la cantidad de procesos de construcción que se han puesto en marcha para solucionar este tema y que en el último semestre han sido significativas en el sentido del aumento de plazas. Por ejemplo, a la hora de ese informe aún no estaba ocupado el módulo 3 del CONCAR. Este módulo hoy día, que tiene 336 plazas, está ocupado, tiene aún un excedente de 20 plazas por ocupar, que eso depende un poco de la marcha de la clasificación y de la posterior ubicación que se está haciendo, pero además se han comenzado obras en el departamento de Soriano, que es uno de los departamentos que ustedes han señalado que habla el informe. Uh-huh. Esas obras que van a finalizar en octubre nos van a permitir tener 200 plazas más intramuros, otras dos barracas con 40 plazas para mínima y otro sector para mujeres. Lo mismo está pasando a nivel del establecimiento en la Valleja de Campanero, que pasa el día 6 de junio a la órbita del Instituto Nacional de Rehabilitación y que tiene, en este momento, cuando se ocupe, el próximo 6 de junio, va a tener un excedente de 40 plazas, lo cual no quiere decir que esas 40 plazas van a quedar excedentes, sino que es todo el movimiento que se está haciendo de reubicación de las personas. Uh-huh. En Florida se está construyendo, en Tacuarembó también, en Colonia se inauguró un sector para mujeres, en Artigas se está trabajando en la chacra de Pintado Grande. Bueno, podría seguir en...
¿Cuándo estima, Fulco, que más o menos se atenderá entonces o quedará de alguna forma solucionado, al menos parcialmente, esta situación de hacinamiento? ¿O en qué porcentajes ustedes estiman que se puede solucionar ahora en el corto plazo?
En el corto plazo se está solucionando de manera significativa. En el largo plazo el remate lo va a dar la construcción pública-privada, que comienza el año que viene, recuerdan que es de 1.960 plazas. Uh-huh. Que pienso con eso, ya el país va a tener un excedente de plazas en todo el sistema.
Cuando esté pronto ese centro, entonces.
Quiero señalar también que a la fecha tenemos 9.814 personas privadas de libertad, esto es al 31 de abril, de este año. No hemos superado las 10.000 personas. Uh-huh. Es correcto que tenemos siempre, esto es histórico en el país, un número más importante de personas privadas de libertad en calidad de penados, por ejemplo, 3.240 al 31 de abril y 6.574 a la misma fecha de procesados. Por lo tanto, esto es una realidad que, como bien menciona el comisionado, está en línea con la reforma del Código de Proceso Penal y el Código Penal. Por lo tanto, esos son los pasos que se están dando. También debemos decir que la ocupación de plazas con personas clasificadas y con posibilidades de ampliación de las plazas laborales ha sido también un insumo importante y que eso de alguna manera tiene impacto en la reincidencia y que, podrá ser medido a más largo plazo. Quiere decir, el sistema está con un dinamismo de cambios que está justamente apuntando a estas cuestiones que se están planteando hoy.
Pero volviendo al punto, usted mencionaba, entonces, a mediano plazo podemos decir que la situación de hacinamiento quedaría solucionada con el nuevo centro que se construye a través de la asociación público-privada.
Sí, o probablemente antes. Uh-huh. Vamos a ver, porque en el dinamismo de estos cambios, no se olvide que a la vez que puede haber algunos procesamientos, esos procesamientos también muchas veces se equilibran con vencimientos de pena o libertades anticipadas y con una progresión mayor en el tiempo de una tendencia a el otorgamiento de penas alternativas, que es justamente en lo que está el país de alguna manera trabajando. sensibilizando y empujando para que esto sea una realidad.
Eso Garcés lo menciona, de hecho, en el informe, ¿no? Lo comentábamos recién, que bueno, él entiende que parte de la sobrepoblación y el crecimiento que ha tenido la población carcelaria en el último tiempo es justamente porque no se aplican medidas alternativas a la prisión, ¿verdad? En ese sentido, entonces, ¿por dónde se viene trabajando?
Bueno, el Ministerio del Interior, como ustedes recuerdan, en agosto del 2010 inauguró la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida. Ese es el espacio en el cual se puede, digamos, articular todo lo que es la política de penas alternativas a la prisión, y tanto por parte del Ministerio del Interior como por parte del apoyo que está dando ahora el proyecto de cooperación de la Unión Europea, ese servicio tiende a tener un crecimiento bastante importante. Se proyecta como un espacio al cual se pueden remitir diariamente cada vez más personas que puedan hacer usufructo de ese beneficio. Pero eso, bueno, de alguna manera está condicionado con la reforma de los códigos, pero está condicionado también con una nueva cultura que debe ir asumiendo gradualmente el país en el sentido de la aceptación de esa posibilidad para determinados delitos y para determinadas situaciones. Si en este momento tuviéramos la posibilidad de remitir o posibilitar el acceso a penas alternativas de personas que están hoy privadas de libertad, seguramente el número de personas bajaría, porque consideramos que, como bien se señaló, los procesos, la situación de calidad de procesado de muchas personas supera plazos razonables, como es el plazo de 2 años, marcado de alguna manera por el Pacto de San José de Costa Rica. Y a junio del 2012 nosotros teníamos en el sistema 1.287 personas que habían superado los 2 años en calidad de procesados. Eso genera una incertidumbre para la persona muy importante y excede todas las posibilidades, digamos, razonables de espera de la solución de un proceso.
Así que, pero son optimistas en que cuando una vez que entre en marcha esta reforma del proceso, entonces por así puedan venir gran parte de las soluciones.
Es un conjunto de soluciones que se ponen en marcha, ¿verdad? Por eso digo que imaginemos que estuviéramos en junio, porque hoy a la fecha no tengo el dato, imaginemos que estuviéramos en junio del 2012 y que esas 1.287 personas hubieran resuelto su situación procesal, ya sea porque ha recaído sentencia, ya sea porque se han encontrado inocentes, ya sea porque han pasado a un sistema de seguimiento en libertad. Digo, me paro y me fijo en ese número porque es un dato certero de un relevamiento que hicimos en esa fecha, pero así disminuiría en forma significativa el número de personas que hoy tendríamos en el sistema, y que es esta cifra que yo mencioné al comienzo de nuestra conversación.
Le cambio de tema, de enfoque concretamente. En una de las crónicas que recoge la prensa, por ejemplo la del Observador, se menciona unas declaraciones que hizo hace pocos días el comisionado parlamentario Garcés, justamente que indicó que en el módulo 8 del Comcar todavía hay reclusos que duermen en el patio, ¿verdad? Luego del motín aquel que todos recordamos en abril del 2012, en el que se destruyeron los pabellones 4 y 5. ¿Cómo es esta situación? Garcés concretamente lo planteó en el programa Off the Record de Nuevo Siglo, y así hizo referencia que si bien esos patios están techados, bueno, los reclusos siguen durmiendo justamente así, en el patio. ¿Cómo es esto, Fulco?
Bueno, respecto a la situación de los patios, recordemos que fue una situación de emergencia a la cual se apeló con los motines del módulo 4 y 5 en el año pasado. Quiero decirle que las personas que están hoy en los patios que se están ocupando no son las mismas que estaban al momento de inaugurarse esa solución de emergencia. Esas personas ya han progresado a otras áreas del sistema. Y en la medida en que el departamento de Canelones, que era una de las cárceles que estaba también en peores condiciones, se han empezado a reconstruir los módulos, algunos de las personas que estaban en esos módulos han sido pasadas transitoriamente a los patios del módulo 8, mientras se terminan de arreglar esos módulos. Es decir, lo que se está haciendo es rotando transitoriamente a los patios personas que están en lugares donde se están produciendo mejoras. Los patios seguramente en estos meses, o por lo menos a fin de año, va a ser una solución que, como fue de emergencia, se termina. Y también se devuelven los patios a la...
Pero es una solución de emergencia que ya lleva un año, ¿no?
Es una solución de emergencia que lleva un año por la situación del sistema, por la necesidad de mejora que tienen los lugares que nosotros consideramos que deben ser cerrados por las condiciones en que están. Lo que enfatizo es que las personas que están en los patios no son las que estaban a la inauguración de esta solución transitoria. Por lo tanto, lo que tenemos que mirar en este momento es que se está solucionando la situación de Canelones. Yo creo que ese es el punto importante. Y que la transitoriedad de los patios termina en poco tiempo y que cada vez las personas que están en ese momento recluidas en los patios están un tiempo menor a lo que estaban al principio. Yo creo que esos son los aspectos positivos en, digamos, una solución donde nosotros tenemos que desalojar, evacuar situaciones muy indignas de reclusión para poder reconstruir en algunos lugares.
Gabriela Fulco, asesora del Ministerio del Interior para el Sistema Penitenciario, le agradecemos estos minutos aquí en Perspectiva y volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, a ustedes por su interés. Hasta pronto.